Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Economía y trabajo llegan a un acuerdo sobre el subsidio por desempleo. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Ambas carteras han llegado por fin a un pacto tras largos meses de discrepancias entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Suben su cuantía hasta los 570 euros, aunque se irá rebajando de manera progresiva si el receptor no encuentra trabajo. El acuerdo ha sido aprobado este mismo martes en Consejo de Ministros, así que vamos a repasar todos los detalles con Susana Moneo.
Es un tema clave, debía estar antes de fin de año, porque así va en los compromisos con Bruselas para una nueva remesa de 10.000 millones. Finalmente, el subsidio pasa de 480 a 570 euros en los 6 primeros meses. Se irá reduciendo progresivamente hasta quedar en esos 480 actuales. Podrán cobrarlo los desempleados menores de 45 años sin cargas familiares. También los mayores de 52 con cargas, aunque los ingresos familiares superen un límite. La ampliación de la cobertura del sistema no era compartida por el departamento de Calviño, que planteaba una reducción de la cuantía.
Importante reunión del Consejo Fiscal este miércoles, de la que está previsto que salga una declaración contra la ley de amnistía que prepara el gobierno y contra las acusaciones de lawfare contra los jueces. En este sentido, una veintena de fiscales del Tribunal Supremo han pedido al fiscal general que actúe contra Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, que señaló con nombres y apellidos a varios de los jueces en la tribuna de oradores de la Cámara Baja. Patricia Rossetti.
Que no pierda ni un minuto más y que actúe de una vez como defensor del orden constitucional. Es su deber. Una veintena de fiscales de penal del Supremo piden a Álvaro García que tome las medidas necesarias para preservar la independencia de los tribunales. Estos fiscales rechazan de forma enérgica los insultos, amenazas y falsas acusaciones desde la tribuna parlamentaria contra magistrados del Supremo, del Constitucional, la Guardia Civil y periodistas. Son lesivas e incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho. Además, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria destaca en un informe que los jueces no solo tienen derecho a negarse a comparecer en las Cortes para informar de sus actuaciones, sino que están obligados para preservar la independencia judicial y la separación de poderes. Un informe basado en legislación española y comunitaria y en doctrina de los tribunales europeos, el de Justicia y el de Derechos Humanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hablamos ahora de la situación en Oriente Próximo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha vuelto a aplazar la votación de la nueva propuesta de resolución promovida por Emiratos Árabes Unidos. La idea era pedir nada más y nada menos que un nuevo alto el fuego urgente y sostenible en la Franja de Gaza para facilitar la entrada de ayuda humanitaria. David Casado.
Evitar un nuevo veto de Estados Unidos. Ese es el objetivo que se ha marcado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es el segundo día consecutivo que se aplaza la votación de una resolución pidiendo un alto el fuego en Gaza, que, como bien ha dicho Robert, ya tildan de urgente. Ahora se aplaza sin fecha esa reunión, aunque se espera que hoy se reanuden esos contactos. El país norteamericano ha explicado que comparte la preocupación por los gazatíes, están a favor de la entrada de ayuda humanitaria, pero en contra de un alto el fuego, ya que esto supondría que Hamás pudiera rearmarse, es decir, en la línea del país hebreo. Mientras tanto, precisamente Israel ha subrayado que van a aumentar la presión terrestre sobre la franja y ha emitido un comunicado dirigiéndose a las familias de los rehenes de los terroristas, explicando que están negociando en Varsovia con ellos para liberar a todos los capturados.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
3 y 4 de la mañana, 2 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por dejarte acompañar a través de estos micrófonos, pues desde un montón de gente que trabaja en este programa de radio, para que tu noche sea un poquito mejor. Ya estés en el taxi, estés en una fábrica, estés en un camión, estés en un horno, estés en una furgoneta llevando los paquetes de un lado a otro. Somos gente que aporta para que España no deje de producir y también con la responsabilidad de saber que nos escucha mucha gente que está pasando por un mal momento. La gente que está en la lucha contra alguna enfermedad. Desde aquí muchísimo ánimo y muchísima fuerza. Lo vamos a conseguir y vamos a superar este mal momento por el que seguramente puedas estar pasando. Así que mucha esperanza siempre. Silvia Ortiz, hasta las 4 de la mañana, ¿qué tenemos por delante? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues en los próximos minutos vamos a hablar de la autoestima, pero vamos a conocer la visión que tiene de este tema el psicólogo Víctor Amat. Seguro que nos sorprende. Y como cada miércoles entramos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández. Hoy sus recomendaciones van a ser de gran utilidad. Nos va a hablar de los cuidados que debemos darle a nuestra boca y no se trata de los dientes únicamente.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta el doctor cuando se acerque a este estudio. Ahora son las 3 y 5, hora menos en Canarias, y doy la bienvenida a Mariano Pérez Cardador, que es un ponedor que se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. También a José Iborra Bou, que no le gusta que digo muchas veces qué bueno. Pues José Iborra, te mando un abrazo. Alejandro Genville también está aquí con nosotros. Julio Manuel Navas o Paula Rojas, que es una azafata que nos está escuchando desde un hotel por Europa. Un abrazo bien fuerte, dice que ella, que está acostumbrada a vivir por muchos hoteles, que de llegar a casa lo peor que puede hacer es encontrarse con... Bueno, eso entre lo dejamos entre tú y yo, Paula.
4 años de felicidad intercalada, 4 años de desconfiadas miradas y una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Una voz ha nacido entre mis manos y sus púas mi sangre ha derramado. La sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Llevo todo con el pasado. Me acaricias para decirte que 7 vidas tiene un gato. Y 6 vidas ya he quemado. Y esta última la quiero vivir a tu lado. Encuentro en medio de este lado y con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada, pensando en ella que me dio todo por nada. Olvidar su cuerpo desnudo. Me revienta pensar quién puede estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede probar, te lo juro que el corazón se me hace un nudo. Mil caricias para decirte que 7 vidas tiene un gato. 6 vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado.
Me dice Maite que por qué pongo esta canción en concreto, que supone muchas historias en su vida. Bueno, yo, Maite, yo programo la música de este programa pensando en la cantidad de veces que a la gente le haya provocado el cantarlas. Mucha gente que ahora mismo pueda estar escuchando esta canción y que vaya a decir, recuerdo, o esta canción yo la he cantado un montón de veces en mi vida, y seguro que va a producir muy buenas vibraciones, y eso nos lo ofrece la música, solamente la música. Nos sitúa en un momento de nuestra vida que da gusto pasar a través de ella, y siempre acompañado de buenas canciones. Me encanta, Maite, que me hagas estas preguntas relacionadas con la música. Oye, que mi trabajo me cuesta programar la música en este programa para tocar un poco a la fibra a tantos ponedores, tanto de unas generaciones como de otras. Estamos hablando de los pisos turísticos, y yo no sabía, Silvia, que la gente, oye, tenía tantas cosas que aportar en torno a esto. Llevamos casi 400 mensajes, ¿eh?
Son muchos mensajes, Pulpo, como, bueno, por ejemplo el de Damián Rivas, que dice: muy buenas, Pulpo y equipo, salí de mi casa cuando me casé y volví cuando me separé. Y a día de hoy no la cambio ni aunque me toque todo el oro del mundo, sobre todo porque gracias a esa separación estuve con mi padre sus últimos años de vida. Y ahora estoy con mi madre, y que me dure mucho. Besos, os deseo felices fiestas.
Qué bien, muy bien, muy bien.
Luego también tenemos a Julio Corrales, que dice: por mi trabajo ya viví mucho, mucho tiempo en hoteles y ahora mismo me encanta mi casa. De momento no la cambiaría por nada. Luego también está Conso Jovena, que dice que hace mes y medio que me he cambiado de casa y ahora estoy muy contento porque la he hecho mía, con mis muebles y todo mi y toda mi decoración. Todo es exterior y además hace muchísimo sol.
Qué bien.
Y luego también Federico Arquillos, que dice que bueno, es un piso de lo más normal, pero que tiene sus rincones y lugares con encanto especial para él.
Genial. Importante. Bueno, esto en cuanto a los mensajes que por escrito nos van mandando en las redes sociales, pero también hay gente que dice: oye, Pulpo, yo quiero mandarte una nota de voz. Bueno, la recibimos en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo y ponedores.
Hola.
Pues tú sabes lo que yo cambiaría de mi casa, que mis hijos volvieran a ser chicos y tenerlo los tres allí. No estarían de momento mis nietos, pero estarían mis hijos. ¿Otra cosa? No. Buen día. Y soy ponedora.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, es una bonita reflexión y tiene toda la razón. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, porque
está muy bien.
Da pena, ¿no?, cuando se van los hijos de casa. Bueno, a lo mejor te da un poco de alegría, ¿no?, cuando se van, en plan por fin, pero luego te da pena.
¿Tú tienes previsto volver a casa en algún momento?
Pues no lo tengo previsto, pero nunca se sabe lo que puede pasar, Pulpo. A lo mejor digo, pues tengo que volverme a mi casa.
¿Cuándo dejaste el nidito?
Con 18 años.
¿Con 18?
Y ya no volví, sí. Bueno, solo estuve, bueno, en verano volvía. Y cuando terminé la universidad estuve en verano en Cope Málaga y ahí estuve viviendo en mi casa.
Muy bien.
Pero luego me fui a Roma.
Perfecto.
O sea, sí.
Perfecto, muy bien,
por
Silvia,
ahí, por allá.
Muy bien. Pues nada, te recuerdo, ponedor, que estamos lanzándote la pregunta de si te gusta tu casa, qué cambiarías de ella, si vivirías, por ejemplo, en un hotel durante una larga temporada. Bueno, pues entre todas las respuestas que vayamos obteniendo, queremos regalar en el día de hoy la playlist de las canciones más importantes de este año 2023. Ahora son las 3 y 12, las 2 y 12 en Canarias. Buen momento para saludar a Nelu Ciceu, que nos acaba de seguir en Facebook, a Chris Koch, gracias Chris, a Aurora García Gaspar también, Pablo Andrés Bramajo, también Ángel F. López, María José Diego, Arturo Cervera Moscardó, Arturo Cervellera Moscardó y Mariano Pérez Cardador. Os damos la bienvenida y sobre todo las gracias por ayudarnos a seguir creciendo hasta en las redes sociales. Esto nos ayuda un montón. Ahora vamos a ver si nos sale bien, porque esto nos la vamos a jugar. Mira, te voy a presentar a Víctor. Víctor Amat es psicólogo. Ejerce como psicoterapeuta, es formador y también es colaborador. Fue campeón de Europa de Big Boxing y su experiencia como luchador y entrenador pues le ha servido para moldearse como experto en estrategia y persuasión. Bueno, pues actualmente dirige el posgrado en intervención breve y ha creado la escuela Palo Bajo, donde imparte sus enseñanzas a profesionales de la salud de habla hispana. Es padre de tres hijos, es punk y acaba de publicar el libro Autoestima Punk. Yo no sé ahora mismo en qué condiciones nos lo vamos a encontrar, porque sé que estaba en un núcleo de bastante ruido, pero él insiste en entrar en directo aquí en Poniendo las Calles a las 3:14, 2:14 de la madrugada en las Canarias. Víctor Amat, muy buenas, ¿cómo estás? Y sobre todo, muchas
gracias. Hola, buenas noches.
Buenas
Oye,
noches.
Es alucinante vuestro equipo de producción, cómo me habéis encontrado aquí en medio de la noche, hombre, en un bareto, tomando cervezas con amigos.
No, desde luego que sí.
Así que, muy bien, tenemos un rastreo genial.
Tenemos a una Cristina Platero que es implacable. posible con las redes y con los teléfonos para localizar a los colaboradores. Pero tener en cuenta una cosa, Víctor, que nuestra comunidad de ponedores es súper extensa, que no se nos escapa nadie, y claro, hemos dicho, vamos a hablar con Amat y que nos explique qué es esto de la autoestima, ¡pum!, que me ha llamado mucho la atención, porque voy a empezar pidiéndote, por favor, que nos cuentes qué es esto de la autoestima.
Pues mira, no tengo mucha idea. Sinceramente, a medida que he ido escribiendo el libro me daba cuenta de lo poco que sabía de la autoestima. Uh-huh. Y eso me estimulaba mucho más a escribir sobre el libro, porque me daba cuenta de que nos han vendido un tipo de autoestima que no es la real. Nos han vendido que tú, para tener autoestima, tienes que ser como la tía estupenda, ¿sabes? Sí. Perfecta, que lo hace todo súper bien. Y eso quizá no es la verdadera autoestima, ¿no?
Uh-huh. Claro, de cualquier manera, es verdad que nos rodean los mensajes súper positivos, que luchan para que todos nos encontremos bien, que seamos felices, pero claro, muchas veces resulta que el ser humano, durante muchos ratos de su existencia, es infeliz, y esto es así. ¿Qué hacemos en estas situaciones?
Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad donde se nos está diciendo que tienes todo el derecho a ser feliz. Y eso está consiguiendo que precisamente sea un momento de la historia donde la gente está viviendo con una infelicidad más absoluta, ¿no? Y todos estos mensajes de que tú puedes, si te lo propones, de que si tú te esfuerzas puedes ser feliz, que tienes, digamos, todo a tu disposición para que lo logres, al final es un mensaje que yo entiendo que es un poco malintencionado para vendernos productos y para que esta maquinaria, diríamos, capitalista no se pare, ¿no?
No, desde luego que sí. 316-216 en Canarias. Es verdad que muchos de los ponedores que nos están escuchando tienen ya una cierta edad, como nosotros también, los miembros de este equipo, y sí que reconocen lo que es el término punk. Pero para aquellos que no lo tengan muy claro, Silvia, ¿tú conoces el término punk? ¿Lo conoces o no?
No lo conozco. A mí me suena a punk de la música.
De la música
sí,
punk, ¿no?
Pero lo que es el término, no.
Claro. Pues Víctor, si te parece, vamos a explicarles qué es ser punk, porque esto además es un estilo de vida que es el que tú tienes. ¿Por eso has acabado como psicoterapeuta o no tiene
sí,
nada
que ver? Sí, es decir, ¿sí? Hay algo en la esencia de la filosofía de lo punk que es como muy contracultural, muy de ir en contra de la cultura imperante.
Sí.
Y eso es algo que me ha encajado a mí con mi personalidad toda la vida. Yo siempre he sido un poco el rebelde del barrio, ¿no? Y siempre mi intención era un poco de hacer despertar las cabezas de la gente y un poco mostrar todo aquello que diríamos la sociedad está interesada en no mostrar. A partir de ahí, pues tanto en mi época primero de boxeador, que yo fui un boxeador un poco curioso, pues luego he sido un psicólogo que también he intentado aportar esta visión un poco contraria al pensamiento imperante, ¿no? A lo que todo el mundo te dice de que pienses en positivo, o todos estos mensajes que yo digo happy flower, pues he intentado un poco de una manera contracultural ofrecer la opinión inversa, uh-huh, ¿no?
¿Sabes lo que me sucede? Que después de leerme tu libro, ciertamente no tengo claro si tengo que quererme a mí mismo.
Claro, el tema es qué te han hecho creer, uh-huh, que es quererte, ¿no? Yeah. Creo que ese es el punto, diríamos, que el libro intenta desvelar. Es, te han hecho creer que quererte es como ser más eficiente, o ser más organizada, o ser más organizado, o ser más amoroso, o ser más inteligente. Y entonces tú intentas lograr, diríamos, hacer algo para que los demás estén contentos. Uh-huh. Y eso precisamente es todo lo contrario a la autoestima. Diríamos que la autoestima esencialmente sería poder estar razonablemente contento tú contigo mismo, independientemente de lo que hagas o lo que sientas o de las cosas que tú piensas, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, comentas además que es esencial organizar el desván que tenemos en nuestra cabeza. Y ahí no sé realmente si te estás refiriendo a que tenemos que tener nuestra cabeza bien amueblada o te estás refiriendo a otra cosa.
Bueno, la cabeza bien amueblada igual la tenemos en general. Uh-huh. El tema es que el desván la tiene, diríamos, los muebles organizados de una determinada manera, ¿no? Tú puedes mover todas esas cosas que tienes ahí, las puedes limpiar, puedes, diríamos, repararlas, barnizarlas, pero en ese desván tienes lo que tienes. Y al final tienes que apañarte con lo que tienes en ese desván. Tu posibilidad de poner muebles nuevos o cosas nuevas es menor de la que piensas.
Yeah.
Entonces yo siempre digo que una cosa bonita sería poder mirar a nuestro desván y mirarlo con cierto cariño, en el sentido de decir, bueno, estos son los muebles que tengo, estos son los trastos que tengo, ¿no? Y con estos trastos, en el libro también explico, ¿no? Podríamos hacer una fiesta de pongos donde tengo algún trasto que no me acaba de interesar, uh-huh, pero que a lo mejor a otros le interesa. Y eso también es una manera bonita de visitar la propia autoestima, que es,
sí,
todo aquello que yo tengo que creo que no vale nada o que creo que es una mierda, a lo mejor los otros lo pueden ver como algo interesante, ¿no?
Uh-huh.
Igual la obligación de la persona cuando crece y se hace madura es convertir esos pongos, ¿no? Sí. Esos trastos que tengo, sí, que creo que no valen nada, sí, en algo interesante para, sí, los demás.
Fíjate, estamos aquí como medio bromeando a las 3 y 20, en las 2 y 20 en Canarias, pero esto es un tema muy serio, Víctor, y me encanta que lo estés tocando, aunque te hayamos pillado ahora mismo celebrando una fiesta de Navidad en la madrugada en la cadena COPE. Pero la realidad actual de la situación de la salud mental de muchísima gente, hay que decir que no es buena. Y hay que reconocer, no es buena la salud mental de muchas personas que están ahora mismo escuchando la radio. Muchos de los ponedores que nos están escuchando quizás se están encontrando mal y acuden a la radio para sentirse bien. Tenemos mucha responsabilidad. Víctor, tú les, me tienes que ayudar. ¿Tú les puedes decir algo para que puedan mejorar su ánimo?
Ah, yo soy muy malo para los consejos de estar
no
por casa,
creo,
porque claro,
no,
cada persona es un mundo, y en mi opinión como psicoterapeuta es, has de conocer la circunstancia de cada persona para poderle dar un tip, ¿no?
Uh-huh.
Que precisamente eso es algo de lo que rajo muy absolutamente en las redes, y es, estoy muy en contra de estos tips de recomendación generalizada, porque claro, mira, el otro día leía un tipo de estos que está de moda, un estoico, que dice que hay que levantarse a las 5 de la mañana y te tienes que bañar en agua helada y tienes que hacer no sé qué. Yo pensaba, bueno, pero este chico igual no tiene 3 hijos, o igual no tiene 3 hijos que han pasado la noche vomitando, o igual no tiene un hijo con TDAH, o igual, ¿sabes? O igual no tiene fibromialgia. Y claro, me está dando unas recomendaciones que de alguna manera no están teniendo en cuenta cómo pueden estar las personas que lo escuchan o que lo miran, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que podríamos recomendar en términos de salud mental a veces es, no sigas las consignas que te dicen en las redes o en internet o de esto, si no te conviene, porque puede pasar que el mensaje que te da un gurú pues sea válido para él o para un número limitado de personas.
Uh-huh.
Pero si un mensaje de un gurú no te sirve, deséchalo, búscate otro gurú, ¿no?
Uh-huh. Ya le he contado a los ponedores que te están escuchando con ruido de fondo porque estás tomándote algo con tus amigos y con tus compañeros, pero ¿es fundamental o no es fundamental estar con gente, rodearse de los colegas?
Sí, si la gente no te da miedo, ¿no? Claro, es recomendable en algunos casos y es saludable cuando, sobre todo, es bonito cuando a uno no le cuesta. El tema es cuando a uno le cuesta mucho. Hay gente que tiene mucho miedo de la gente.
Sí.
Y entonces, antes de poder recomendarle que se vaya a un bar y que disfrute de la noche, igual hay que mirar qué le pasa a esa persona con ese miedo que tiene y por qué siente ese miedo frente a la gente, ¿no? Entonces, obviamente, las relaciones sociales van a ser un indicador de bienestar,
uh-huh,
pero también hay que entender que no todo el mundo, no es para todo el mundo. Eso, mira, el otro día una chica me decía que tenía un crío que tenía un síndrome del espectro autista, tenía un hijo con un cierto nivel de autismo.
Sí.
Es un chaval funcional, quiero decir que va a la escuela, bueno, es un chico funcional. Sin embargo, es alguien que es muy alejado de la gente. Y ella me contaba cómo había sufrido toda la vida, porque era un chico que pues estaba con los ordenadores, que quería estar siempre encerrado en su casa con su ordenador, y ella sufría porque ella era una persona absolutamente, diríamos, absolutamente extrovertida. Y consideraba que eso era una carencia para el chaval, hasta que pudo comprender, a través, si quieres, de un diagnóstico, ¿no? De decir, oye, pero es que tu hijo no tiene la misma necesidad que tú de estar con la gente. Para tu hijo la gente lo pone nervioso, la gente lo desestabiliza, él necesita tener una serie de rutinas, necesita tener unos aspectos controlados. Entonces, esto, igual que la respuesta anterior, ¿no? Yo creo que es muy importante, cuando hacemos recomendaciones así de salud, tener en cuenta de que hablamos para un grueso de la población, pues yo qué sé, pues a lo mejor esto, relacionarte con gente va bien para el 80% de las personas, pero el 20% de las personas restantes son muchísimas personas que quedan fuera de esa recomendación y que cuanto más les decimos que hagan eso, peor se ponen, ¿no?
Sí, no, desde luego que sí. Estoy acordándome de un pasaje que he leído en tu libro y que me llama mucho la atención, y por eso te pediría, por favor, que compartaras con compartieses, mejor dicho, con nuestros ponedores, lo que te dijo un amigo, creo que era un forense, sobre la autoestima. Considero que es algo maravilloso y súper importante. Compártelo con la audiencia.
Bueno, él me había dicho, claro, yo digo que la autoestima al final no es una cosa real, no es algo que existe, como existe un ojo. Y entonces mi amigo, que era un forense, me dijo que él en 20 años de profesión había abierto no sé cuántos cientos de, o miles de cadáveres, sí, y que nunca le había encontrado la autoestima a nadie, ¿no? Mm. Y me parece que eso es un mensaje interesante, porque pienso, es verdad, la autoestima al final es un concepto.
Claro.
Y el concepto es tan útil como te ayude. Si el hecho de querer subirte la autoestima te la está bajando o te está haciendo sentir una mierda, pues igual es el concepto el que no funciona, no tú, ¿no? Y nos hemos creído al final que somos nosotros que estamos mal, cuando a lo mejor lo que está mal es el concepto.
¿Nos puedes poner algún ejemplo, Víctor, por favor?
Una señora me hablaba de que tiene dos hijos, ¿no? De uno de 13 y uno de 8. Él los lleva a una escuela de estas semiprivada, un colegio pijo, ¿vale? Entonces me cuenta que el hijo de 13 le ha ido muy bien a este colegio, porque es un colegio que les exigen, que les aprietan, que les hacen hacer un tipo de trabajo, y que es un colegio, diríamos, como de estos que tiene mucho reconocimiento. Y me dice, el hijo pequeño es un niño problemático porque siempre ha ido mal. Siempre hemos tenido problemas con la escuela, con él, porque se ha comportado diferente, porque no ha hecho los deberes igual que los hacía el hermano. Y claro, yo pensaba, a ver, ¿el problema es el niño o el problema es el colegio? Que a lo mejor el colegio le ha ido bien al hermano mayor,
claro,
pero no le va bien al hermano pequeño.
Claro, claro.
Entonces, como padre o como madre, igual la pregunta es, oye, que igual mi hijo no es un problema, mi hijo no es un niño problemático. Igual lo problemático es que yo estoy intentando calzarle un colegio que como le ha ido bien al otro, pues le tiene que ir bien al pequeño. No sé si me explico.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pues
sí.
Lo mismo pasa con la autoestima. Lo que le puede haber ido muy bien a tu vecina, la peluquera, que le ha ido de puta madre un curso para subirse la autoestima, pues a lo mejor a ti te pone peor, porque te hace entrar en unos vericuetos mentales que en lugar de ayudarte te hacen sentir cada vez peor.
Ya, y se rompe.
Pues entonces a la mierda la autoestima, ¿no?
Y te entiendo. Además, tú tienes tres hijos. Yo tengo una niña. Pero ¿tú no consideras que con esto de la paternidad o la maternidad nos están vendiendo una historia que a veces no es del todo real?
Sí, claro, al final, claro, es que lo que nos venden es que si tú puedes ser perfecta, pues si tú puedes ser perfecto, tú tienes que ser perfecto en todo, hasta ser un padre perfecto o ser una madre perfecta, ¿no? O tener un culo perfecto o tener una barriga perfecta, ¿no? Entonces, este anhelo de la perfección que todos tenemos lo podemos aplicar en cualquier campo. Y si lo aplicas a la maternidad o a la paternidad, lo pasas mal, porque no hay padres perfectos. Esto no significa que no tengas que esforzarte, que no tengas que intentar hacerlo lo mejor que puedas. Pero claro, no puedes estarte culpando o pretendiendo hacerlo todo perfecto, ¿no?
Además, en el capítulo del autosabotaje nos pones el ejemplo de Lola. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que es creo recordar que es una paciente que sufría porque estaba rellenita y cada vez que se ponía a dieta tenía una lucha interna que ganaba su estómago. Hay muchas personas que pasan por esto y considero que tiene que ser terrible.
Claro, yo creo que este es un elemento diferencial del libro con referencia a otros libros que la gente puede leer sobre este tema. Y es que yo creo que muchas veces la autoestima, La visión que tenemos de lo que deberíamos ser para tener autoestima es algo con lo que tengo que luchar y que no voy a ganar, porque es una lucha contra mí misma o contra mí mismo. Y esta lucha contra mí mismo no la voy a ganar, porque es como en la película de Superman, cuando Superman se vuelve malo y pelea Superman bueno contra Superman malo. Tienen los mismos poderes. Entonces yo creo que la autoestima tiene que ver más con la capacidad que tenga la persona de encontrar esas dos mitades de sí misma y dejar de pelear, ¿no? Y eso sería, a lo mejor, una solución intermedia o razonable. Como decir, igual no puedo ser delgada como quisiera ser la delgada perfecta, pero a lo mejor puedo ser un redondito gracioso, ¿no? Hemos de encontrar el punto, ¿no? De ser maduros. Y la madurez es aceptar que a lo mejor yo nunca seré la persona más brillante del mundo, ¿no? Pero eso no significa que no pueda tener una vida muy buena.
Estamos hablando a las 3:29 de la madrugada, a las 2:29 de la madrugada, con Víctor Amat, que es psicólogo, ejerce como psicoterapeuta, es formador y colaborador, fue campeón de Europa de kickboxing y su experiencia como luchador y entrenador pues le ha servido para, bueno, pues para moldearse como experto en estrategia y también en persuasión. Pero es que ha editado un libro súper interesante y estamos hablando más que nada, esto, Víctor, que me llama mucho la atención, porque en el fondo de todo lo que estamos comentando, yo creo que no está mal del todo eso de mirarse al espejo y encontrarse un poco molón, algo que funciona, ¿no?
Claro, pero eso está muy bien, sobre todo si tú sabes darte chapa y pintura.
Claro.
Pero si tú, para verte molón, tienes que operarte 8 veces la cara, igual tienes un problema, ¿no? Es decir, tiene que haber un punto donde uno diga, oye, yo tengo 4 patas de gallo, pero soy molón con patas de gallo.
Claro.
Claro, porque si no entras en... Al final acabas siendo Michael Jackson, ¿no? Te puedes convertir en una excesión, en una búsqueda de querer estar yo contenta conmigo mismo, en un momento donde estar contento conmigo mismo es imposible, porque claro, igual pretendo ser otro. Medir 1,90 m y mido 1,60 m, ¿no? Entonces ahí hay un sufrimiento que es extra. Aparte del propio sufrimiento de estar descontento consigo mismo, uno puede tener el sufrimiento extra de decir, además es que soy gilipollas porque no consigo cambiar eso, ¿no?
Uh-huh. Además, en este arranque de sinceridad y realidad que te ha dado ahora mientras estamos poniendo las calles, no sé si debemos recomendar a los ponedores tu libro. Lo digo por dejarles la libertad absoluta de su elección, porque hay que recomendarles que se dejen llevar, ¿no?
Exacto, el objetivo del libro no es que me hagan caso. El objetivo del libro es que la gente piense, que el lector piense, que el lector ponga en duda todo lo que ha pensado hasta el momento y lo que le han querido vender hasta el momento. Obviamente yo tengo un libro y mi libro también intenta venderte alguna idea, pero no me la compres, simplemente piensa, ¿no? Yo creo que el libro está diseñado de una manera entretenida y divertida para que el lector o la lectora, a medida que va profundizando en el libro, pues se va cuestionando cosas y en algunas cosas estará de acuerdo conmigo y me parecerá muy bien, y en otras no, y también me parecerá muy bien.
Pues Víctor, no te vamos a quitar más tiempo, que haces un esfuerzo tremendo de parar tu fiesta de empresa con los compañeros, que te estabas tomando una cerveza en la madrugada en la cadena COPE, bueno, cerquita de la cadena COPE, y nos has atendido aquí por teléfono. Te agradecemos mucho este esfuerzo que has hecho. Te mando un saludo y un abrazo.
Muchísimas gracias, y ahora cuando salga a ver si os veo poniendo en la calle.
Vale, nosotros estaremos aquí hasta las 6 de la mañana. A esa hora, un ratito antes, le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Estamos en COPE, estamos haciendo radio en directo. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, y a los policías, y a la Guardia Civil. Gracias al mundo de la seguridad. When God created a woman for me, he must have been in a beautiful mood to show the world what a woman could be. When he created a woman like you, he made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sides, so you could breathe summer into the air. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. Watch their eyes, they're so surprised. The thing you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side. Up there in heaven, I bet they are mad. I bet somebody will want to know why. The most incredible angel they had was found to be quite unable to fly. Do you know what they had forgotten to do? Up there where they make all those heavenly things, they made an angel as lovely as you. But they'd forgotten to fit you with wings. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good looking woman. People stop, or people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they
they're so surprised that they think you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side. Oh, good-looking woman.
Hablando de los pisos turísticos como el temazo del día en Poniendo las Calles, hablando de la gente que tiene inquilinos ruidosos, vecinos que van a pasar unos cuantos días a una casa de alquiler porque van a pasar unos días de descanso y resulta que ni descansan ellos ni dejan descansar los que son los propietarios de esas vecinas colindantes. ¿Qué mensajes estamos recibiendo, Silvia?
Pues mira, Pulpo, tenemos a Manuel que nos dice: un poco más de espacio no vendría mal, pero no me puedo quejar, tengo de todo para estar cómodo. Lo mejor es que lo mejor que lo hace es que mi piso es un hogar. Lo peor son mis vecinos de arriba. No paran de mover muebles, no los entiendo.
Eso siente bastante mal los ruidos.
Sí.
Venga, hay un mensaje más que voy a hablar con Jesús.
Juan Carlos Mateos, que nos dice que está muy contento con su casa y que vivir en un hotel para una temporada, pero no se ve ahí permanentemente.
Gracias por los mensajes que vamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles. Hay mensajes que hemos recibido en WhatsApp.
¡Hola, hola!
¡Hola!
Hola, ¿qué tal? Oye, soy Tony de Zaragoza. Con respecto al tema del programa de hoy, de las casas, yo solo cambiaría algo de la distribución y la calefacción porque vivo en un unifamiliar y para mí, para mi mujer y mis dos perros, me sobra casa por todos los... Lo único que cambiaría sería ponerme una buena chimenea de leña poder estar más calentitos en invierno. ¡Saludos para todos! ¡Soy Ponedor!
Muchísimas gracias, Tony. Gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Tenemos algún que otro mensaje más.
Saludos, Pulpo. Hola. Y a todos los ponedores desde Austin, Texas. Aquí escuchando su programa cada noche. Y bueno, quería dar mi opinión sobre el tema de vivir en la misma casa, en el mismo domicilio, ¿no? Yo de toda la vida... No me gustó abrir la ventana de mi habitación y ver la misma vista. Y bueno, llevo 20 años viajando, cambiando de destino cada 2 o 3 años. Me encanta pues poderme adentrar, ¿no?, en lo que son las diferentes culturas, escenografía y bueno, conmigo pues van 4 hijos y mi esposa, ¿no?, que tiene mucha paciencia, pero que también se enriquecen al mismo tiempo de todas las experiencias. Así que bueno, solo quería compartir esto, enviaros un abrazo a todos y felicidades por un programa excelente.
Qué bueno, por favor, muchísimas gracias. Fíjate, desde Austin, desde Texas, en Estados Unidos, nos ha enviado esta nota de voz este ponedor. Me parece tan mágica la radio, me sigue sorprendiendo cada día. Amo la radio. 3:37, hora menos en Canarias. Jesús, ¿a ti qué te está pasando con esos vecinos ruidosos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Pulpo. Soy un oyente de la COPE. Pero en todos los programas. Bueno, yo tengo un problemón aquí terrible. Yo llevo ya unos años con una ansiedad terrible y ya no sé qué hacer. La dueña de la vivienda, pues encima, pues baja a provocarme. Es una persona muy tóxica, porque es verdad. Y baja a provocarme, incluso el que nos lleva a la finca.
Sí.
El tema del acceso que nos lleva a las fincas, me ha dicho este año que me presento otra vez de presidente porque solo nos faltaba que salga ella, no sé si me entiendes.
Sí, sí, perfectamente.
Y me está quitando la vida.
Ya. ¿Y por
no
qué?
No me deja vivir.
¿Pero por qué?
No me deja vivir.
¿Pero por qué? ¿Qué ha ocasionado que tengáis ese pique?
Mira, esta noche mismo tengo gente. Pues que viene gente.
Sí.
Vienen a... Ya sabes, yo soy de Logroño.
Sí.
Hay una calle muy famosa, la calle Laurel, ¿no?
Sí, claro.
Y un día me dicen ellos que de verdad que venían de ello. Y anoche, ¿qué os pasó, majos? Que se me ha una noche terrible, a las 3 de la mañana. Y dice, no, es que venimos de la calle Laurel y bueno, y veníamos de cachondeo. Y la dueña nos dice que no pasa nada, que aquí puedes dar toda la guerra que nos dé la gana.
Bueno,
o sea, y así andamos.
¿Y vuestro descanso? ¿Qué pasa con vuestro descanso?
Estoy en abogados. La chica de abajo también anda con exámenes y está la pobre amargada. No sabemos qué hacer. Pues la policía viene y no identifica ni a los que están. O sea, y tiene que haber oído en ese momento, entrar a la habitación y medir. Y no hacen... O sea, es que esto no funciona.
Ya, que estás agobiado y no puedes descansar. ¿Cómo te organizas para poder dormir, Jesús?
No, pues estoy agobiado, ya te digo. Pues me lo monto como puedo, pues cuando ya a lo mejor, pues ellos se han quedado dormidos a las 6 de la mañana, es cuando... Y porque ahora estoy jubilado.
Ya.
Pero antes que estaba trabajando, y los de arriba también, que madrugan, pues están los pobres amargados. O sea, esto yo creo que no sabemos qué hacer para cerrerlo. Esto hay que cerrarlo, no puede ser.
Ya.
Que en un bloque de viviendas, además las paredes pues son un piso que ya tiene unos años, ¿no? Las paredes no ya ves que no están tan aisladas como las de ahora, ¿no? Y entonces pues pasan por el pasillo, por cualquier lo que pase, en cualquier ruido, esto es terrible, además vienen de fuerza, y el otro día unos me dicen que llamaría a la policía, que no pasaba nada.
Ya.
O sea, encima con una chulería de copón.
Jesús, sí, perfectamente, pero escúchame, y cálmate. Importante, las ordenanzas municipales allí, ¿qué dicen en torno a eso? Porque te tienes que acoger a algo, porque vas cargado de razón, sí, pero te tienes que apoyar en la ley.
Sí, porque tienen, bueno, yo he estado en un montón de sitios,
claro.
Ahora con abogados también, ahora anda con abogados, anda buzoneando por los buzones esta persona, que pues, diciendo que nosotros estamos manipulando un poco esto entre el que lleva las fincas, el administrador y yo. O sea, es que es una persona, no te puedes hacer ni idea. El otro día vino un bar que hay enfrente de casa, y me dijo, porque ve que me saluda y me tengo mucha amistad porque paso muchas horas ahí, le dice que por qué no me aplica el eso de admisión. O sea,
el derecho de admisión para echarte.
Sí, para que no puedan entrar yo al bar. O sea, yo es que yo quiero presentar una denuncia, lo que pasa es que me han dicho que es muy difícil, de orden de alejamiento, pero por acoso sí que la voy a presentar, porque encima viene, me empieza a insultar en medio de la calle, cuando he hablado a lo mejor con alguno de ellos y les he dicho, oye, vaya noche que me he dedicado, ¿eh? Y me empieza a ser un impresentable, me empieza así hablando, a pegar puñetas.
Tremendo, Jesús. Lo que está claro es que está la situación muy enconada y tenéis que buscar ahí un punto de inflexión para que lleguéis a un acuerdo, porque así...
No, este hay que cerrarlo, es insoportable, te lo digo, ¿eh?
Jesús, esperemos que lo puedas solucionar. Mira, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, a ver si cuando puedas te acercas a esa persona, a esa mujer, y dices, oye, que yo encima soy ponedor de calles, que ya déjanos vivir un poco.
No, mira, no quiero hablar con ella. Mira, su padre lo conozco bastante, pero no se habla con nadie de la familia. Es una persona muy, muy tóxica.
Muy tóxica.
Su padre es la Guardia Civil y es un señor que está jubilado, que me llevo bien con él, pero nunca le he sacado el tema porque no quiere implicarlo, porque no la quiere ni ver.
Ya.
O sea, es una persona que yo creo que tiene algún problema, ¿no?
Pues muchísimo ánimo, Jesús. Muchísimo ánimo. Muchísimo ánimo, que lo consigáis pronto, que lleguéis a un acuerdo y que dejen los problemas de vivir en esa comunidad. Cuídate mucho, Jesús. Un abrazo. Gracias. 3:41, las 2:41 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido a ahora en las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Aro, ¿qué tal?
Y es impresionante porque no hay peregrinos.
En la radio,
no
en la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. COPE está hoy en Tierra Santa.
Fernando, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Acabo de hablar con el custodio cardenal Pizzaballa, el patriarca de la Iglesia Latina de Jerusalén, y me ha negado la versión que ha dado el ejército de Israel. Las mujeres asesinadas no tenían nada que ver, por supuesto, con Hamás.
En Belén, ¿cómo se celebra la Navidad en medio de una guerra tan cruel?
5 escalones hasta la gruta de la Natividad. La verdad es que es un momento muy emocionante. Estamos solos. Que hay aquí una estrella.
En la radio, todo pasa en COPE.
Y de repente, en la madrugada, nos podemos permitir el lujo de poner a la Orquesta Mondragón en la cadena COPE. Un placer escuchar a Gurruchaga. Sube la radio y disfruta.
Fue en verano del 83, nos miramos en la playa, susurraste algo en inglés, nos besamos en el agua, pero todo aquello terminó, la guitarra no habla ya de se la llevó, se la llevó, se la llevó. A pleno sol, un sueño a pleno sol. A pleno sol, un sueño a pleno sol. Aún tus besos viven en mi piel, aún recuerdo tu mirada, tus promesas nunca olvidé. Sal y yo te amaba, pero todo aquello terminó. Te casaste con un tipo bien y ahora solo piensas en gastar, en tragar y en triunfar. A pleno sol, un sueño
Miguel Ángel, que dónde se pueden ver las fotos que los ponedores están mandando en pijama, en el pijama de Navidad, para obtener ese décimo de lotería. Bueno, no todo el mundo que me manda la foto va a obtener el décimo de lotería del sorteo extraordinario de Navidad, lógicamente. Es que hay alguno que me dice, oye, que esto es para todos. No, solamente es entre toda la gente que mande la foto o un vídeo, pues entre todos vamos aquí a sacar a voleo uno de los nombres y mañana vamos a decir a quién se lo mandamos. Por supuesto, pero no sé cómo podemos mandar 200 y pico mensajes de gente que ha mandado la foto o el vídeo de su pijama de Navidad. Ya me gustaría, pero no es así. Tienen las fotos actualizadas, las acabamos de subir en facebook.com/poniendo las calles. Te vas a dar cuenta de cómo es la audiencia de este programa de radio. Ahora, por ejemplo, hay un vídeo de camino de una chica que nos ha mandado el pijama, que encima es igualito que el mío, o sea, el mismo que puse yo. Échale un vistazo porque merece la pena asomarse y te vas a dar cuenta que somos gente absolutamente normal que hace radio de madrugada, tanto en este estudio como vosotros desde ahí fuera. El temazo del día, Silvia, ¿qué están contando los ponedores?
Pues mira, Pulpo, están participando mucho por Facebook y
¿qué estamos preguntando?
Estamos preguntando si les gusta su casa, si vivirían en un hotel, que cambiarían de sus casas, si están a gusto. Y Mar Pablos nos dice, me encanta mi casa, vivo en un chalet y enciendo la chimenea todos los días, aunque también tengo calefacción. En verano disfruto de mi jardín y mi piscina. Disfrutamos mucho de ella. Mi marido es humanitas y siempre inventa algo. Una ponedora.
Bien, muy bien.
Luego tenemos a Nati Rodríguez que dice, me encanta mi casa. Lo único que cambiaría es tener otro baño. Solo tenemos uno y una habitación más para cuando viene mi familia. Y no viviría en un hotel, vivo en el campo y soy muy feliz. Luego Miguel Ángel Chapado, que dice, mi casa es genial, sobre todo por la gente que convivimos, mis hijos y mi esposa. Siempre podría ser algo más grande, pero hay que amoldarse y tirar para adelante siempre.
Genial, Silvia, pues cualquier ponedor que quiera dejar su respuesta lo puede hacer en facebook.com/poniendo las calles. Y sobre todo, mira, nos da tiempo a leer un mensaje más, Silvia, por favor.
Pues mira, tenemos a Lola Ríos que dice, yo estoy encantada con mi casa en Madrid. Vivo en un barrio muy bueno y en una casa muy grande, así que ya te digo, Pulpo, yo es que no la cambio por nada del mundo.
Venga. Seguimos en COPE y estamos poniendo las calles. Recuerda, somos el primer gran programa de la madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera desde las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, masticar, comer, hablar, cantar, beber, saborear, sonreír, comunicar, besar, seducir. Bueno, ¿tú te has parado a pensar en algún momento la cantidad de funciones que realizamos con nuestra boca? Es impresionante todo lo que se puede hacer con la boca. Por cierto, quien no tiene una boca sana, la verdad es que no tiene salud. Bueno, pues merece la pena conocer qué podemos hacer para mantener nuestros dientes pues todos sanos, blancos, limpios, porque son para toda la vida. Pero en esa cavidad de todo lo que entra en nuestro organismo, en ese Mercamadrid, cuidado con lo que ponemos, porque no solo hay dientes, hay también otras estructuras blandas que pueden dañarse. Y claro, no todo es estética. También existe el cáncer de labios, el cáncer de lengua, el cáncer de boca, existen. Bueno, vamos a pedir al doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi que nos dé unos buenos consejos para no avergonzarnos de nuestra boca ni lamentarnos. Doctor Darío Fernández, buenos días, buenas noches.
Buenas noches, buenas madrugadas.
Qué importante es tener una boca como Dios manda, ¿eh?
Fundamental. La puerta entra al interior de nuestro cuerpo y fíjate, es que hay muchos hábitos que dañan a la salud de nuestra boca.
¿Cuáles son los que más nos dañan?
Pues mira, te voy a decir por lo menos 7, ¿eh? Y son todos evitables y gratuitos. En primer lugar, el tabaco, el alcohol, las drogas, la falta de higiene, una dieta cariógena. El mal uso del cepillo de dientes o el no usarle, que todavía es peor. Y el no acudir a las revisiones. Y cuidado también con estas libertades sexuales, que con el sexo oral también puede haber un cáncer de boca. Causas más frecuentes del papiloma, que se ve orofaringeo, es por las relaciones sexuales sin protección.
Una cosa que me llama muchísimo la atención es que el alcohol pueda dañar la dentadura.
Sí, sí, el alcohol daña la dentadura y es una de las causas del cáncer de boca, ¿eh? Porque mira, el alcohol lo que produce es una sequedad de boca. Uh-huh. Y disminuye la secreción de saliva. Uh-huh. Y la poca saliva que queda encima me la convierte muy ácida. Uh-huh. Y esa acidez de la saliva pues termina corroyendo la superficie de los dientes, produce caries, produce una descamación, una inflamación de la mucosa de la lengua, de los labios, de la orofaringe. Y ya la puerta de entrada por un factor cancerígeno, que si encima fumaba la persona, pues tenemos un riesgo muy grande de producir enfermedad periodontal, de las encías, caries y cáncer de boca, ¿eh?
Es tremendo. Esto en cuanto al alcohol, las drogas y el tabaco, ¿cómo afecta a nuestra salud vocal?
Pues mira, el tabaco también es otro factor de riesgo y evitable, ¿eh? Evitable que puede producir cáncer de boca, de lengua, de labios, de garganta y además de ese mal olor del aliento. Es que date cuenta que el humo que aspiramos está lleno de cancerígenos, tiene muchas sustancias cancerígenas y pueden dañar la mucosa de la boca, hacer una heridita, ya tenemos ahí una llaga que no cura y ahí resulta que eso se ha transformado en un cáncer de boca.
Uh-huh. Es tremendo lo que nos está contando hoy, doctor.
Pues sí, pero evitable.
Ya.
Evitable, afortunadamente.
¿Y el sol cómo actúa en la boca?
Pues mira, el sol fundamentalmente actúa en el labio. Uh-huh. Las radiaciones ultravioletas del sol, si hay una exposición muy frecuente, pues puede dañar la mucosa del labio, producir cáncer del labio. Así es que recomendamos a todos nuestros ponedores que, por favor, si viven por Ávila, que es la provincia más alta de España y más expuesta al sol, o si salen al sol a la montaña, que se pongan un protector en los labios. Uh-huh. ¿Eh?
Es importante. Antes mencionábamos las drogas. La cocaína, por ejemplo, es una droga que hace mucho daño en la boca.
Sí, la cocaína, mira, la cocaína disminuye la saliva y también al mezclarse con la saliva crea una película muy ácida que termina por desgastar a los dientes, puede dañar el paladar, puede perforar el paladar y puede perforar también el hueso maxilar, la cocaína, y además administrada también por vía nasal, pues puede producir una perforación del tabique. Y además la cocaína, por esa droga excitante, pues producir lo que se llama un bruxismo, rechinar de dientes, un apretar los dientes ahí, que contrae los músculos maseteros, los músculos temporales, y se puede despertar la persona con unas migrañas y unos dolores de cabeza además.
Vaya jornadita que nos está regalando hoy, doctor. Las drogas psicodélicas, imagino que en la boca no tienen que afectar, ¿no? Que si la marihuana, que si las anfetaminas.
Pues sí afectan. Porque además es que el organismo se defiende, cuando le metemos algo malo se defiende, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, las anfetaminas, fíjate si afectan, que tienen una definición de la boca metanfetamínica, uh-huh, o la met de cristal, que eso produce curiosamente unas caries en las superficies externas de los dientes. Y lo produce unos dientes laterales cariados y con un desgaste, sobre todo en la zona de las encías, y también una sequedad de boca. El éxtasis produce también una sequedad de bucal y un rechinar de dientes, un bruxismo. La marihuana favorece y es un factor de riesgo también para la predisposición para el cáncer, además de una inflamación de las encías, una enfermedad periodontal y también una sequedad de boca. Y la heroína también, además de producir todas estas cosas igual que la marihuana, también puede producir facilita el crecimiento de los hongos en la boca, y la decoloración de la lengua. O sea, que todas esas drogas pues son totalmente dañinas y pueden llegar a terminar produciendo cáncer de boca.
Tremendo. Hay preguntas que me están mandando los ponedores. Eduardo Javier Pérez Borregoro me está preguntando desde La Rioja. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor qué riesgo hay para la salud bucal una relación sexual?
Pues una relación sexual, si hay una felación y esa persona tiene el virus del papiloma, puede contagiarse por vía salivar y producir cáncer orofaríngeo. Y es la principal causa de cáncer orofaríngeo por papiloma, la relación sexual sin... Y además el preservativo no protege totalmente.
Yeah. Otra cosa que me llama mucho la atención es que la dieta influye.
Claro,
la dieta influye.
La dieta, lo que comemos, somos lo que comemos en gran parte.
Está,
así es,
claro.
Que aquellos alimentos cariógenos, aquellos alimentos ricos en azúcar, pegajosos, que se quedan enganchados ahí al diente, pues son a pasto y alimento para esas bacterias que tenemos en la boca, que sus excrementos son totalmente ácidos, corroen el esmalte dental y nos producen la caries.
Me imagino que tendremos alimentos sanos y otros menos sanos.
Pues sí, los alimentos sanos son las frutas, las verduras. Una manzana te viene muy bien, porque además estos alimentos, estas frutas que tienes que masticar, pues hacen labor de arrastre ahí en las encías y la hidratación también, mantener bien hidratada la boca.
Genial. Me dice Inés María Moral, que nos está escuchando desde Bilbao. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor cómo podemos diferenciar una lesión que tengamos en la boca de una herida, una mancha, un bulto? Sobre todo, el saber si es benigna o se trata de algo grave. Aquí la gente se está alarmando ya, ¿eh?
No, buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta, la felicitamos. Bien. A esta ponedora.
A Inés María.
A eso, pues bien, le felicitamos. Una herida, una llaga en la boca que no cure en una o dos semanas, hay que ir al odontólogo porque probablemente estemos hablando de una úlcera cancerígena y sobre todo si está esa persona tiene estos factores de riesgo que hemos comentado. Pero una úlcera ahí anfractuosa que no cicatriza, que produce mal olor de boca, que es dolorosa, que puede producir a lo mejor también movilidad en los dientes, pues es sospechosa y habría que consultarlo, ¿eh?
Genial. Doctor, nos hacemos un pregunta rápida.
Venga,
una respuesta volando. Venga, unas metralletas.
Vamos
a por la primera. ¿Cada cuánto tiempo hay que revisarse la boca?
Pues todos los años, las personas sanas, si alguno tiene alguna patología, con más frecuencia.
¿Cada cuánto tiempo tenemos que cambiar el cepillo de dientes?
Bueno, pues como mínimo cada 3 o 4 meses, pero esto también depende de algunas personas que se ponen mucho motivación al cepillarse los dientes, se ponen ahí con mucha fuerza y claro, y si el cepillo es de cerdas duras, pues a lo mejor hay que cambiarlo frecuentemente. Pero en todo caso, no hay que esperar a que se despeluche totalmente ni se quede calvo. Y por cierto, el cepillo de dientes no hay que ponerle al lado de tu compañero o compañera, sino separado, porque puede contagiarse. Y hay que cambiar el cepillo de dientes si hemos tenido un catarro o una infección de la boca, hay que cambiarle, aunque no hayan transcurrido los 3 meses. Y eso de mojarle antes de lavarnos, antes de echar la crema, totalmente contraindicado porque la diluye. Si queremos echar agua, primero nos enjuagamos la boca, ¿eh? Y luego después echamos la pasta en el diente. Y hay que entender que llamamos cepillo de dientes, pero debemos de lavar los dientes, podríamos decir de cepillo de barrer la boca, porque eso nos llevaría a barrer desde lo rojo hasta lo blanco, desde la raíz del diente, todos los dientes, y como lo mismo que cuando barremos la casa y barremos todo bien barrido, pues hay que barrer los dientes de arriba, los de abajo, por dentro, por fuera y por arriba. Y nada de movimientos horizontales, de izquierda a derecha, porque lo hacemos es terminar rayando nuestros dientes, ¿eh? Sino mondar.
Estamos aquí, Álvaro, Ana, Carlota y también Cristina, mirándote cómo nos has dicho lo que nos acabas de contar. Nos hemos quedado con la boca abierta ahora mismo.
Bueno, pero seguro que va a estar mucho más limpia y mucho más sana.
Doctor, ¿es necesario usar el hilo dental después de cada cepillado?
Te conviene usarlo como mínimo una vez o dos al día, porque entre diente y diente, en esas ranuras, ahí no entra bien el cepillo, ahí sí que entra bien el hilo de seda dental. Entonces está muy importante. Hay que decir también que este hilo hay que utilizarlo como en un momento como de serrucho, de dentro a fuera, para limpiarlo y de luego hacia afuera. Y hay unos hilos de seda dentales que están encerrados para aquellas personas que tienen dentaduras postizas o que tienen alguna debilidad, pero en todo caso es muy importante utilizarlo.
Doctor, sí. ¿Cuánto tiempo es lo normal que hay que emplear para lavarnos los dientes?
Pues mira, vamos a animar a nuestros ponedores que lo midan. Dos minutos, y si realmente lo hacen bien y limpian todos los dientes, todos tienen derecho a ser limpiados de arriba y abajo, pues 2 minutos serían suficientes.
Perfecto. Doctor, ¿medicamentos con receta o de venta libre pueden dañarnos la boca?
Sí, pues mira, la inocente aspirina, si tienen la costumbre algunas personas de tomarla masticada, pues pueden dañarla. Y también algunos antihistamínicos, algunos medicamentos para la alergia y algunos jarabes que tienen mucho azúcar.
Genial. Y ya para terminar, doctor, ¿podemos blanquearnos los dientes aplicando pastas blanqueadoras en casa por nuestra cuenta?
Pues no te lo aconsejo. Es un proceso lento y hay que ver primero la causa de esas manchas. Así que mejor acudamos a nuestro odontólogo que nos recomiende cómo hacerlo y lo haga él en la clínica.
Genial. Doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi, gracias por ilustrarnos una vez más de esos comportamientos y esas cosas médicas que nos viene muy bien conocer.
Un placer.
Seguimos en COPE, seguimos levantando y acostando España. Estamos aquí, pues fíjate, también ponedores que se acercan a este estudio para conocer qué es lo que está pasando cómo estamos disfrutando y de vez en cuando pues se acercan aquí a hacer una consulta particular al doctor Darío Fernández. Vamos a actualizar la información, te debemos acompañar hasta las 6 de la mañana. Yo quiero dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Esto es un no parar de recibir gente. Esto es como tu casa. Francisco González, también Nelu, Aurora García, ponedores que se suman a facebook.com/poniendolascalles y que aquí van pintando y cada día más toda nuestra audiencia. Gracias por estar en COPE. Y dieron las 4.